Con el reto de Si Vitoria-Gasteiz se consigue en Capital Gastronómica, lo sabremos a partir del próximo martes. También con el futuro de la Sociedad de Desarrollo Urbanístico en Sanche 21 y las inversiones que se contemplan en el proyecto presupuestario para los barrios, todos esos retos por delante. Hablamos esta mañana en nuestro espacio de entrevista con Miguel Garnica, el concejal de Urbanismo y Promoción Económica. Señor Garnica, muy buenos días, Egunon.
Buenos días.
Bueno, Ardo Araba ha sido un éxito, además era casi una primera prueba, ¿no?, de cara a ese objetivo de conseguir que nuestra ciudad, que Vitoria-Gasteiz, se convierta en la capital nacional de la gastronomía, también con el apoyo de la candidatura por parte de las instituciones, Diputación Foral, Gobierno Vasco, que conocíamos. Parece que crecen las opciones de Vitoria a conseguir ese título.
Bueno, yo creo que ha habido unas cuestiones importantes. Primero, la ilusión, además, yo creo que los políticos tenemos que escuchar, y en este caso han sido los hosteleros los que nos dijeron, esto es una buena oportunidad, nosotros, lógicamente, teníamos que tomar la decisión, y una decisión responsable, por lo tanto, estudiamos de una manera pormenorizada cómo era, en este caso, la candidatura. Hemos conseguido una colaboración institucional, y además yo creo que es bueno que la gente perciba que podemos llevar acuerdos entre diferentes, y en este caso, entre el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, y eso nos da mayor fortaleza, y yo creo que es lo que nos pide la gente. Cuando hay decisiones importantes, proyectos de ciudad, tienen que apoyarlo, y en este caso yo creo que la unidad nos sirve de referencia. Ayer tuve una entrevista de radio respecto a la gastronomía, y es uno de los valores, el acuerdo político, también cómo se vive en la calle. Estamos hablando que ya hay adhesiones de más de 8.000 personas, los bares se están moviendo, entre ellos se están coordinando. O sea, yo creo que ya hemos conseguido una cosa importante, la ilusión, que todos pensemos que es bueno para Vitoria y para la promoción económica, la candidatura a la capital gastronómica, y también que esto no nos sirve solo para ganar, sino para el año que viene, el siguiente. O sea, necesitamos tener ilusión, vertebración, que la hostelería también esté organizada. Por lo tanto, ilusión y responsabilidad. Pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que hemos hecho un buen proyecto.
El próximo martes lo sabremos. Fíjese, así de entusiasta se mostraba uno de los hosteleros impulsores de esa candidatura, Pablo Ruiz de Azúa.
Pues yo creo que ahora mismo no tenemos rivales. Lo digo sinceramente. Yo la única pega que veía igual era que no estuviéramos unidos, porque al final el premio se lo van a dar a alguien que lo quiera tener. Ahora mismo yo sería optimista. Yo creo que no puede ser de Vitoria.
No tenemos rival, dice Pablo Ruiz de Azúa. Así de convencido también está el concejal de Promoción Económica.
Yo creo que no tenemos rival, y hemos presentado, y además Vitoria es una referencia gastronómica, y lo que ha hablado de unidad. Unidad con la hostelería, unidad política. Pero ya sabemos que todas estas candidaturas, nunca se sabe qué puede pasar. Pero yo estoy muy satisfecho porque hemos presentado un gran proyecto que además nos tiene que servir no solo para ganar el premio, sino para los siguientes años. Y por lo tanto, yo creo que ha sido un punto de partida muy importante. Y además, a mí me gusta, y a nosotros y a este gobierno, escuchar a las personas y en este caso a los colectivos. Y por lo tanto, ellos han sentido implicados porque han visto que ellos estaban motivados, se contaba con ellos, si ganamos vamos a estar lógicamente con ellos, y por lo tanto nos tiene que servir no solo para el presente, que yo espero que lo consigamos, sino también para el futuro.
Sobre el futuro, hay quien tiene dudas, bueno, porque es un título que tiene un precio, nos va a costar más de 300.000 euros, hay que pagar un canon o una especie de cuota de 125.000 euros, hay que asegurar otros 200.000 euros en inversiones en publicidad y promoción a lo largo de ese año, si se consigue ese título de capital nacional de la gastronomía, pero hay quien duda de que la inversión vaya a compensar para los resultados que se pueden obtener. ¿Qué les diría usted?
Que Vitoria siempre hay dudas. Vitoria es un ayuntamiento que siempre hay dudas, y a ver, lo estoy pensando para no ser muy duro, ¿no? Pero aquí yo creo que las dudas se han disipado cuando las tres instituciones más importantes lo han apoyado. Por lo tanto, somos todos instituciones responsables, que cuando se toma una decisión se evalúa, se estudia y por lo tanto se toma la decisión. Es lo que hicimos nosotros para presentarnos a la candidatura, es lo que ha hecho la Diputación apoyando la candidatura y lo ha hecho el Gobierno Vasco. Por lo tanto, las dudas está claro que se disipan a no ser que haya otros intereses. Y por otra parte...
¿A qué intereses se puede referir, señor Garnica?
No lo sé. Intereses muchas veces desde la oposición... Bueno, pues siempre parece que da miedo cuando las cosas salen bien. Pero en este caso yo creo que hablamos para todos los ciudadanos, tienen que estar tranquilos porque si las tres instituciones más relevantes se ponen de acuerdo es porque todos estamos seguros que va a ser bueno para la ciudad. Pero además va a ser bueno para la ciudad para darnos a conocer si cabe más, para atraer más turismo, para tener más proyección y para otra cuestión muy importante, para vertebrar, como he dicho antes, el comercio y la hostelería de aquí, o sea, que se viva en la ciudad. O sea, no solo creo que es bueno proyectarse hacia afuera, sino tenemos que proyectarnos aquí, que haya vida en los comercios, en los bares, que salgamos a la calle y se vea ese dinamismo, que los hosteleros puedan vender más, porque eso va a servir creación de riqueza, creación de empleo, por lo tanto...
Pero hay que hacerlo, sí, permítame, hay que hacerlo, es un año de titularidad uh-huh. en el que probablemente habrá actividades en la ciudad que inviten a que uh-huh. venga gente, a que conozca los bares, a que uh-huh. conozca la gastronomía, el comercio, y una vez que se acabe ese título, una vez que pase ese 2014, ¿cómo se puede dar continuidad a ese proyecto y realmente asentar una hostelería y un atractivo importante de nuestro sector hostelero y gastronómico?
Bueno, primero hemos tenido un acuerdo con el Gobierno vasco en el apoyo a candidatura y eso va a servir para que hablemos más y para que coordinemos nuestras políticas, que yo creo que es importante. O sea, por eso estamos contentos que ha habido responsabilidad. Por otro lado, nos va a servir para medirnos durante este año y todas las actividades, cuando hablamos de presupuesto, de cantidades, que sí, que hablamos de 200.000 euros, del canon, ya hemos visto que también hay un apoyo económico entre las distintas instituciones, lo que vemos es que ese dinero nos lo teníamos que gastar para vertebrar el comercio de la hostelería, y lo que vamos a hacer es, con un paraguas que es la capitalidad, que vamos a centralizar todo lo que hacemos. Entonces, nos va a servir, no... como se dice, para gastos de la candidatura, no, va a servir para hacer acciones en la ciudad, para dinamizar la propia ciudad, para dinamizar el centro que todo el mundo dice, y es verdad que está más parado. Por lo tanto, tiene que servir para hacer acciones que si no las tendríamos que hacer, porque se van a revertir en la ciudad. Y además con un paraguas mediático que en otras ciudades, como Burgos, como Logroño, han permitido una reinversión muy importante. En este caso queremos hacer eso y además vertebrar para que nos sirva para otros años, para que nos sirva para tener una hostelería, una referencia. Aquí se ha visto con el hostelero que ha hablado, o sea que al final tener una comunicación directa entre todos los agentes sociales para decir qué necesita Vitoria. Es verdad, una cuestión muy sencilla. Muchas veces cuando hablamos, ¿cuál es el plato de Vitoria? Lo preguntas y todo el mundo te puede decir uno diferente. Bueno, pues yo creo que es importante que también que digamos, ¿qué plato es el que nos va a representar a Vitoria cuando venga todo el mundo? Pues vamos a conseguirlo. Las recetas antiguas, yo creo que hay cosas que tampoco cuestan dinero, pero que es darle más vida, darle más ilusión, es lo que se ha conseguido hasta ahora. Y yo creo que es lo que vamos a conseguir uh-huh. en el futuro.
Mañana se va a presentar una nueva asociación de hosteleros, SEA Hostelería, en el seno de SEA Empresarios Alaveses, que van a venir a cubrir un poco ese vacío y esos problemas de unión, de trabajo en común que hasta ahora han tenido en el sector. ¿Para qué cree que debe servir esta nueva asociación SEA Hostelería?
Yo creo que es bueno tener representantes y tenerlos positivos y también críticos. Aquí se han notado, veían esa necesidad. Nos dijeron, ¿por qué nos presentáis a este premio? Y lo vimos. Y está claro que ha sido que todos ya hablamos del premio y además lo vivimos. Yo creo que nos tiene que servir para tener un interlocutor para lo bueno y para lo malo, para ver, para que defienda los intereses de los hosteleros. Y aunque tengamos una buena relación y se ha visto con la hostelería en general, siempre es bueno tener esa referencia para poder conocer de primera mano las necesidades del sector. Por lo tanto, como interlocutor, a nosotros nos parece positivo y en el momento que estamos, aunque vamos a contar de una manera directa con la hostelería en la comisión que vamos a preparar para, si ganamos, para hacer todos los actos necesarios, bueno, nos parece bien como interlocutor y por lo tanto nos parece una noticia positiva.
¿Estaban de menos un interlocutor realmente representativo del sector?
Sí, era complicado porque no había un interlocutor, vamos a decir, de referencia. Había distintas asociaciones, hubo problemas con la anterior. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos parece bien, nos parece positivo. Además, somos de los que creemos que las asociaciones son los que mayor conocen las necesidades de cada sector y, por lo tanto, de esta manera vamos a tener un interlocutor válido y, por lo tanto, nos va a servir para conocer más de cerca sus necesidades y podernos sentar en una mesa y hablar. Es verdad que hemos conseguido una cosa difícil, ¿no? Que no había una referencia en la hostelería y, aún así, a través de la hostelería nos hemos presentado a un premio de gran envergadura. Uh-huh. Por lo tanto, va a ser más fácil, va a haber más canales de comunicación.
Y respecto al comercio en Vitoria-Gasteiz, mañana también se firma un convenio con el Gobierno vasco para impulsar el sector comercial. ¿En qué va a consistir ese acuerdo con el Ejecutivo?
Bueno, es el apoyo al comercio y ahí es muy importante las aportaciones económicas y además el debate que estamos abriendo, y es lo que hablaba anteriormente con el Gobierno vasco. Vemos esa comunicación, aunque seamos diferentes y haya partidos diferentes, lo que tenemos es que sentarnos en una mesa y ver las necesidades claras del comercio, cómo potenciarlo, y además una herramienta muy importante son las asociaciones. Gasteizón, la Federación de Comercio, son interlocutores que al final tienen que trabajar con las instituciones, pero también tienen que ser críticos. Esto es lo que va a ser el convenio, ese apoyo a las asociaciones, las actividades que van a generar y además la interlocución que a mí me parece básica y está funcionando con el Gobierno. Estamos en unos momentos difíciles y lo que no tenemos es que tirarnos piedras entre los políticos, sino al revés. Tenemos que ser responsables, trabajar, coordinarnos y eso va a ser el convenio. Va a ser un convenio que significa colaboración y yo creo que estamos en unos momentos que la colaboración es lo más importante para sacar adelante. Vemos que el comercio está cambiando la tendencia en Álava. Antes éramos los que más caíamos, ahora los que menos. Por lo tanto, tenemos también que ser los primeros que podamos crecer. Ahí estamos y todos tenemos que tener en cuenta que el comercio minorista es muy importante para una ciudad como Vitoria.
Señor Garnica, ¿cómo van a abordar el desmantelamiento de la sociedad en Sánchez 21?
Bueno, yo creo que aquí hay muchas cuestiones que hay que hablar, pero sí le voy a hacer una cuestión importante. Y además para que estén tranquilos los vecinos de Olarizu y para que estén tranquilos los vecinos en general. Esta semana vamos a convocar un consejo de Ensanche 21 para presentar un acuerdo y para poder dar esa cobertura a los vecinos de Olarizu. Yo creo que eso es muy importante y por lo tanto lo digo aquí que nos oye mucha gente.
Uh-huh. Sí, que quería preguntarle también si los vecinos de Olarizu pueden estar tranquilos respecto a su realojo, pasar de sus viejas viviendas a las nuevas.
Bueno, pues le doy la noticia que esta misma semana, vamos a tener un consejo de Ensanche 21 para, nosotros vamos a llevar la propuesta y para que se pueda aprobar y por lo tanto siga adelante un proyecto que a nosotros no nos parece el mejor, porque
se refiere al realojo.
Al proyecto de realojo no nos parece el mejor porque se inició en el 2008, cuando ya sabemos que la pata para que funcione un proyecto de realojos es que después ese edificio se pueda vender y por lo tanto no te salga, igual no cero, pero no un déficit de 18 millones de euros, que es lo que ha pasado. Por lo tanto, no es un buen proyecto, pero el ayuntamiento tiene que ser responsable. Y había un compromiso, y el compromiso lo vamos a cumplir.
Van a conseguir esos 9 millones que faltan para conseguir y garantizar ese realojo de los vecinos. Y la contrapartida va a ser, como les pedían los yelchales en el ayuntamiento, que se vaya desmantelando a lo largo del próximo año la sociedad pública en Sánchez 21. Y le decía, ¿cómo van a abordar ese desmantelamiento?
Es. Pero en ese acuerdo también lo llevaremos. Nosotros nos hemos comprometido porque por encima de todo están las personas, había un consenso, había un compromiso y veíamos que sabiendo que esa era la decisión y la sabían todos los partidos, no se tomaba y no podíamos llegar al límite por los vecinos. Por lo tanto, vamos a hacer una disolución ordenada de Ensanche 21 y además tenemos que ir también hacia una reflexión, tenemos que ir hacia una transformación, hacia una sociedad que sí es importante, que es una sociedad para la rehabilitación, que tiene que ser la referencia. ¿Qué se podría rehabilitar con estos 18 millones que costaba el proyecto Renove de Olarizu? Pues podría afectar a muchísimas más familias, por lo tanto, socialmente y económicamente la rehabilitación es el futuro. A mí me parece perfecto que 100 personas tengan viviendas nuevas y me parece positivo. Pero de esta manera, en vez de 100 personas, podría afectar a miles de personas. Y eso, eso es lo que tenemos que hacer las instituciones en los tiempos que estamos.
¿Quiere decir,
¿no?,
que se va a crear una nueva sociedad que se va a centrar en las políticas de rehabilitación de las viviendas, sí, en los barrios más, sí, degradados?
Eso, nosotros tenemos que ir hacia la rehabilitación, hacia la oficina de la vivienda, a dar esas respuestas a las necesidades de los vecinos que se puedan encontrar en sus propias viviendas, y por otro lado tenemos que ir a la rehabilitación, porque es lo más eficiente y por lo tanto es lo que nos va a dar una cobertura y ver que ya no se puede consumir más suelo, y lo que tenemos que hacer es, lo estamos haciendo a través de las aportaciones de 2 millones anuales en subvenciones para la rehabilitación, la gente tiene que tener viviendas en las cuales puedan vivir mejor. Y por lo tanto la rehabilitación lo que nos va a dar es poder reformar todo el parque de viviendas de Vitoria, bueno, pues que hay algunas que sí es verdad que necesitan esas reformas.
¿El personal que salga de Ensanche 21 se encargaría de gestionar esa futura sociedad de la rehabilitación?
Sí. También, como hoy voy a tener una reunión con los trabajadores de la sociedad, como decimos que hay que tener calma y seguridad en respecto a los vecinos, digo lo mismo con los trabajadores. Nosotros trabajamos para que ellos puedan tener esa tranquilidad y por lo tanto asumamos los compromisos con ellos, y por lo tanto esa es la respuesta que nosotros queremos dar, que no haya inseguridad laboral, sino todo lo contrario, estabilidad de los trabajadores.
¿Todos los trabajadores tienen su futuro asegurado?
Sí, es en lo que estamos trabajando el gobierno y en lo que está trabajando también los otros partidos, en este caso el PNV, y por lo tanto eso es lo que nos lleva a trabajar y a tomar decisiones.
¿En qué situación financiera, en qué situación de caja está ahora mismo en Ensanche 21? Porque estamos oyendo cifras por parte de la oposición, los socialistas insisten en que han desaparecido 111 millones de euros, por ejemplo, disponibles, que dice que había cuando dejaron el poder el anterior alcalde Patxi Lazcoz, y que ahora no hay dinero en la caja de Ensanche 21. ¿Dónde ha ido ese dinero, si es que existía, como dicen los socialistas?
No, además me parece muy bien que me hagas esta pregunta, porque es surrealista. Es surrealista, no la pregunta, pero lo que dice la oposición.
Sí, sobre todo porque no tenemos respuesta.
En esta
por
casa,
lo menos
la oposición,
los periodistas.
Sí, sí. Nosotros
hasta
lo estamos,
ahora no las hemos
decir,
tenido,
lo
señor
estamos,
Garnica,
a decir.
Dígame.
Lo que pasa es que muchas veces cala, bueno, joder, se desmantela, cae en Sánchez 21. Bueno, además lo dice una persona que ha sido responsable, que ha sido el presidente de Sánchez 21. Entonces nos dicen, se saca dinero de Sánchez 21. A ver, el dinero, primero, están auditadas las cuentas. Eso en primer lugar. Y lo otro, lo que se hace es, vía dividendos, va al ayuntamiento, que es, lógicamente, la referencia, el dueño, vamos a decir, de Ensanche 21. Por lo tanto, sale bajo dividendos, con apoyo político, que va de Ensanche 21 al ayuntamiento. Y además va al ayuntamiento, entre otras cosas, porque nos dejaron un ayuntamiento complicado y hemos conseguido llegar a la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, va el ayuntamiento a proyectos de la ciudad.
Digamos que se utilizaba la sociedad para conseguir dinero que se pueda utilizar en otros fines en el ayuntamiento, dentro de sus presupuestos.
Eso es, dentro de los fines necesarios, pero es que lo hacía igual el señor Lazcoz. Es que, de hecho, en la etapa del gobierno socialista, con el apoyo del PNV, hubo 40 millones en dividendos. Y sacaron también, como él dice, sacaron de Ensanche 21, porque lo que hacían eran vender terrenos del ayuntamiento a Ensanche 21. Esa es una forma de que Ensanche 21 abone al ayuntamiento cantidades que van destinadas a proyectos. Por lo tanto, lo que se hace, no es verdad que de repente 110 millones desaparecen. Es mentira. Lo que hay, muchos que tienen que ir a cumplir las obligaciones del anterior gobierno, como estos planes Renove y otros que se hicieron.
Pero digamos que sí que es cierto que ese dinero que estaba en la sociedad no se ha destinado a los fines que tenía la sociedad de desarrollo urbanístico. Se ha destinado a otros fines.
Como se ha destinado en toda la historia de Ensanche 21, porque los fines es vía dividendo que también aporten al ayuntamiento. Otra cosa es, ¿qué hubiera pasado si esas cantidades, esos 50 millones que habían aprobado ya para el Bay Center entre el PNV y el Partido Socialista, ¿qué hubiera pasado? Eso no hubiera ido a ningún sitio, no hubiera ido al ayuntamiento, no hubiera proyectos, hubiera ido a un sitio donde se hubieran enterrado. Eso sí que hubiera sido mala gestión, como es mala gestión hacer un proyecto que tiene un déficit de 18 millones. En este caso, ha ido a generar actividad y proyectos en el propio ayuntamiento. Y además, que después seguramente me preguntarán, van a proyectos también de los nuevos barrios.
Eso le quería preguntar.
Que eran necesarios, porque ¿sabe lo que pasa? Como siempre se habla en Sánchez 21, siempre se habla de los centros cívicos, parece que se han hecho. Parece que siempre se hicieron los centros cívicos. Es que no se hicieron. Desde el 2008 dijeron que se iban a hacer, pero el centro cívico de Salburúa se ha iniciado ya. Lo que pasa es que parece que como era del pasado, como se prometió tanto...
De hecho, las partidas están en el próximo proyecto de presupuestos para esos centros cívicos,
claro,
de Salburúa y Zabalgana.
El centro cívico ya está
Sí. Iniciado
y el de Zabalgana lo queremos iniciar en el 2014, en primavera.
Sí, también le reprochan desde el Partido Nacionalista Vasco, socios presupuestarios, que no han cumplido las previsiones de inversión en esos equipamientos de los nuevos barrios. 12 millones, pero dice que en la propuesta económica faltan 5. Previstos para esas inversiones.
Yo creo que la ejecución presupuestaria que hemos llevado a nivel del ayuntamiento es la más importante que se ha llevado en los últimos años. O sea, estamos ejecutando presupuestariamente. En este caso, estamos hablando de una globalidad. Es un pacto de 4 años y de necesidades. Estamos hablando que hemos puesto en marcha los 2 centros cívicos. La Euroescola de Marriturri, que era una de las referencias que nos pedían los vecinos, las pasarelas, que era lo que les limitaban esa unidad entre los barrios. Han llegado las líneas de autobuses cuando estaban proyectadas para el 2015, han llegado al 2013. Todas las urbanizaciones de Arcayate y la REN. Por lo tanto, que sí que nos han cumplido algunas cuestiones, puede ser, pero se ha cumplido lo más importante y ha sido una referencia de este gobierno. Dar servicios a los nuevos barrios. Cuando nosotros pensamos que lo que se ha hecho, además, con un acuerdo del PNV es no urbanizar más. Igual se tenía que haber ido más lento y no haber urbanizado Arcayate Larraín, pero dado que está urbanizado, yo entiendo las críticas de ellos porque no están al mismo nivel que los diferentes barrios. Y tienen razón.
¿Y van a hacer algo para resolver esos problemas?
Lo estamos haciendo. Han llegado las líneas de autobuses, las urbanizaciones se van a acabar también el año que viene. Es verdad que la urbanización de Arcayate y Larraín, la empresa que lo gestionaba entró en concurso de acreedores. Ahí fuimos muy rápidos para que pudiéramos rescindir ese contrato y adjudicarlo. Ahí nos encontramos un problema, lo resolvimos rápido y, por lo tanto, podemos decir que las urbanizaciones estarán acabadas el año que viene. Yo les entiendo, pero también tienen que ver el esfuerzo que está el ayuntamiento para garantizar muchos servicios que, si se hubieran hecho mejor las cosas, no hubieran sido necesarios.
Se nos acaba el tiempo, señor Garnica, pero quiero que me dé una fecha. ¿Cuándo van a comenzar las obras de reforma del Campillo, del Polideportivo del Campillo?
Bueno, empezarán, yo espero que empiecen ya a la mayor brevedad y yo creo que en enero podremos ya empezarlo. Pero tampoco quiero decir fechas porque ahora estamos con el proyecto y por lo tanto lo haremos con la mayor rapidez posible. Y ahí hay una cuestión que me parece muy importante: el Campillo ha sido un modelo no de información sino de participación. Va a ser lo que quieren los vecinos y yo creo que eso es muy importante.
Pero quiere que sean ya y llevan mucho tiempo esperando.
No, lo que pasa es que muchas veces, a mí también me pasa con el alcalde en muchos proyectos, pero hay mucha documentación, mucho papel, al final es la administración, pero la referencia es que lo podamos sacar cuanto antes. Pero, y ahí yo quiero destacarlo, cómo se ha trabajado con el casco, con las asociaciones del casco, que al final ellos han podido participar y al final tienen la reforma y el polideportivo que ellos quieren.
Muchos asuntos, desde luego, muchas competencias tiene el señor Garnica como concejal de promoción económica y concejal de urbanismo. Solo hemos podido tocar algunas de las más destacadas o más de actualidad en estos momentos. Le agradecemos su presencia aquí. Muy buenos días.
Muchas gracias.